En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos, un sábado más a Economía para Todos. Estoy por cantar la de los peces en el río, porque es que no se oye ya ni un puñetero villancico de toda la vida, ¿no? La zambomba, la peces en el río, la esta que lava, nada, ahora todo es la María Carey, el otro Maroto y el de la moto. Bueno, ayer tuvimos día Sánchez a tope. El Consejo de Ministros aprobó un macro decreto, son varios, claro, pero bueno, un macro. En el que básicamente pues es subir las cuotas, las cotizaciones a la Seguridad Social, jorobar aquí, jorobar allá, en fin, casi todo de jorobar a alguien. Y luego tuvimos la rueda de prensa de Sánchez, en la que al más puro estilo Zapatero, después le van a escuchar, pues nada, esto va fenomenal, menos mal que ha venido él y ha arreglado todo y lo va a volver a arreglar y más todavía, y vamos a ser los mejores del mundo. Y bueno, pues es lo que hay. Y de todo eso vamos a hablar. Vamos a ir desgranando un poco cada medida, porque cada una en sí misma es una noticia que afecta a mucha gente. Y vamos a ir viendo pues cómo queda al final y lo analizaremos y lo desmenuzaremos con la ayuda del profesor Raga. Muy buenas, muy bienvenido. Buenas. Felices Navidades y también Domingo Soriano.
¿Qué tal, Tomás?
Que otra de las medidas es de las pensiones y eso se lo tiene súper controlado Domingo, porque es otro parche, otra patada al balón y ya vendrá alguien y lo solucione. Bueno, pues con todo esto empezamos ya.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Bueno, y no es porque los autónomos seamos de más de 3 millones, que también, sino que la noticia es importante, porque yo no me fío un pelo, pero ni un pelo. O sea, lo que es un fijo en la quiniela es que el año que viene vamos a pagar más cuota, eso está claro. Lo de que le vamos a dar, que van a tener, que no sé qué, eso ya lo veremos. De momento, la cuota de autónomos se pone en 283,3 euros. Es más, el año que viene se va a negociar lo de cotizar en función de los ingresos, que eso lo han dejado aparcadillo para que la cosa no pareciera que iba a ser tan gorda. Pero eso es lo que hay. Subida de la cuota de autónomos. Subida de las de la base máxima de cotización, un 7%. Que eso se fija en un torno a 1.500 millones. Mentira que los sindicatos han dicho 700. Dicen los empresarios que eso les va a suponer 1.500 millones. Así que, bueno, ya tenemos ahí dos patas de arañar el bolsillo de los de siempre. No sé cómo lo habéis visto, no sé si os fiáis de que efectivamente el año que viene nos van a dar no sé qué, que si paro, que si bajas, que si pájaros más, ¿no? Eso volando, esos pájaros volando.
Bueno, a ver, yo fiarme me fío poco de este gobierno, en general de los políticos. Sobre el tema de los autónomos, yo me doy con un canto en los dientes que la subida haya sido la que finalmente ha sido, pero efectivamente yo estoy ahí contigo en que ya llevamos, ni siquiera este año, 2-3 años en los que esa amenaza de que los autónomos que coticen por lo que en realidad facturan, pues está ahí. Está ahí y en cualquier momento va a caer. Va a caer que...
A mí me han confesado los de ATA que eso ha quedado para el año que viene. O sea,
claro.
No tiran la toalla.
No, porque además lo llevan prácticamente todos los partidos. Y es una forma que ellos ven que creen que es relativamente sencilla de incrementar los ingresos de la Seguridad Social. Los partidos sienten que es un... Claro, lo dices así, ¿no? Que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Que no escojan la base de cotización, porque claro, ahora el 80% escoge la mínima.
Pues por algo será.
Claro, a ver, evidentemente es por algo. Es porque, uno, ese sistema de seguridad social que nos venden tanto, la gente que puede escoger, esto es como lo de Muface con la sanidad. El que puede escoger no escoge el que los políticos nos dicen que es maravilloso, escoge el otro.
Todos los funcionarios tienen...
Por eso digo, ¿no? El que nos dicen, no, pero esto es maravilloso, es un sistema increíblemente bueno, ya, pero justo el colectivo que puede escoger no lo coge. En sanidad y en seguridad social tampoco nos dicen, no, si la seguridad social es un sistema maravilloso, que esto es un salario diferido, que tú ahora aportas, pero luego te lo devolverán cuando pensiones. Bueno, pues los que pueden escoger dicen, no, mejor ya me lo guardo yo el dinero y ya me organizo yo la pensión. No, es que esto es interesante porque frente a ese discurso de las maravillas de los sistemas públicos, luego la realidad de los que pueden escoger que toman una serie de medidas. Entonces, pero claro, ellos dicen, no, vender el público así, o sea, vender esa frase de los autónomos que coticen en función de sus ingresos, y más aún cuando siempre asocian esa frase a los autónomos de menos ingresos, dicen, claro, y entonces eso beneficiará a los autónomos que prácticamente tengan unos ingresos muy bajos. Yo creo que ven que es relativamente sencillo. Lo que pasa es que, claro, cada vez que lo van a cambiar, las asociaciones de autónomos dicen, oiga, un momento, que esto para el 90% de los autónomos lo que va a suponer es un palo muy importante. Les van a subir los costes de un día para otro. Entonces, ¿cuándo lo van a hacer? Yo creo que antes de las próximas elecciones no, porque nadie va a querer llevar a las próximas elecciones una medida tan impopular para un colectivo tan importante, pero vamos, sea cual sea el gobierno, autónomos esto no le salva a nadie.
Porque, profesor, la gran pregunta es, dicen, como si fuera una cosa fácil, vamos a ver, si yo ni yo misma sé lo que voy a ganar el mes que viene, ¿cómo va a saber la Seguridad Social, o sea, Hacienda, o sea, quien sea, cuánto voy a ganar yo el año que viene? Pero si no sé ni yo el mes que viene. Es más, no sé ni la semana que viene. O sea, y hay 700.000 autónomos que ganan menos del salario mínimo.
No, eso se veía no en materia de seguridad social, pero sí en materia de tributos, de impuestos, concretamente del impuesto de sociedades. Ya se había ensayado con las empresas, con las sociedades, donde iban ingresando a cuenta del impuesto de sociedades de este año en función de los beneficios del año anterior, lo cual, evidentemente, nadie asegura que los beneficios del año N sea igual o superior que a los del N-1, ¿no? Entonces yo creo que han tratado de tomar el mismo principio, y dice, para los autónomos, también suponemos que cada año ganarán más que el año anterior. Pero eso, nada, que eso... Yo lo que creo, estaba diciendo, bueno, ¿y qué ha pasado? Que cuando ves a la señora Valerio hablar de estas cosas, dices, bueno, pero ¿se puede tener semejante nivel de ignorancia o de mala fe? Porque no me explico, una persona que esta es su materia, que viva de la ignorancia. Lo lógico es que ella sepa lo que está haciendo. Estabais diciendo ahora, cuando Domingo ha empezado, es que efectivamente que de momento sí queda así, pero yo creo que la amenaza está latente. El escenario hace 2 meses era más bien tenebroso. Es que iban a llegar a las manos, ¿no? Sí. Pero ha debido de haber una llamada de la Capitanía Superior diciendo, cuidado, no os metáis en líos, que no estamos para bromas, que cualquier día habrá elecciones y no digo cuándo.
Y son 3 millones y pico,
claro,
de personas.
Entonces suavidad hasta que les tengamos cogidos. A mí, de todas formas, del discurso, siempre que se habla de pensiones, se nos olvida. Estamos hablando de 2 partes. Un asegurador y un asegurado.
Bueno, las pensiones lo vamos a tratar después más...
Bien.
Esto es un poco las medidas de momento que afectan a la cotización, efectivamente.
No, yo me refiero como idea simplemente. Mire, oiga, usted no puede entrar a decir y la pensión subirán las bases de cotización máximas. Si no me dice al mismo tiempo cuánto subirá la pensión máxima.
No, es que eso no lo va a tocar.
Pues ya está.
Solo tocan las bases.
Entonces, estamos aquí, lo que digo yo, las 2 partes, el asegurador y el asegurado que no tiene derecho a hablar, y el asegurador que hará lo que le dé la muy real.
Y ahora, y por ejemplo...
El 7 y el 1,6.
Sí, pero y Domingo, por ejemplo, dicen, no, le vamos a subir solo los 5 euros y pico que nos lo venden como que es solo 5 euros y pico, y les vamos a dar el oro y el moro. Y digo yo, pero vamos a ver, si el sistema está en pérdidas, el sistema de autónomos, y solo nos suben 5 y pico euros al mes, ¿cómo nos van luego a ofrecer? ¿Cómo nos 80, ofrecen?
80.
La no se sabe, ¿no? Dos años de no sé cuántos, de paro, de tal, subida de pensión. ¿De dónde lo sacan eso?
A ver, el sistema...
O sea, algo falla
fíjate,
aquí.
Fíjate, yo, habiendo dicho lo que he dicho antes de los autónomos, el sistema de autónomos hay que reformarlo porque es un sistema que es injusto en muchos casos a favor de cuidado. Es decir, no tiene ningún sentido el sistema actualmente que tienen los autónomos es nefasto en algunas cosas para los autónomos, pero muy bueno en otras. Esto de las promesas a los políticos les encanta ir engordando las promesas que hacen a los autónomos y luego les da miedo subirles la cotización. Y vamos cada vez más hacia un... Es insostenible, pero es insostenible en ese sentido. Yo, o sea, sí que creo que tienen razón algunas veces algunos de los políticos que protestan cuando dicen, oiga, no puede ser que vayamos cada vez aumentando más solo la parte del gasto sin aumentar la de los ingresos. Lo que pasa es que yo siempre lo que les digo es, un momento, preguntarles a los autónomos si quieres que les haga todas esas promesas. Claro. Porque encima luego están muy condicionadas a una serie de requisitos que hay autónomos que en un momento dado no pueden cumplir por determinadas circunstancias y viene siendo injusto entonces por el lado contrario. Entonces yo digo, pregúntales a los autónomos y déjales mucha más libertad como tenían hace 5 o 10 años, que ellos podían escoger con... podían organizarse mucho mejor. Cada vez más, lo que pasa es que cada vez más van encasillando a los autónomos, entre otras cosas, porque claro, tú vas subiendo los costes a la seguridad social de los trabajadores convencionales, de los de por cuenta ajena. Y entonces, para cada vez más gente, empieza a ser una salida muy interesante ser autónomo. Y el gobierno, no solo el gobierno, todos los políticos ven que ese va a ser cada vez más la salida de cada vez más trabajadores jóvenes. Que ven que no tiene mucho sentido meterse en las estructuras clásicas empresariales y que se buscan la vida con formatos nuevos. En realidad, la nueva economía esta de la que tanto se habla, una de las características que va a tener es que cada vez va a haber más trabajadores autónomos y más trabajadores por cuenta propia. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacernos? Coger a esos trabajadores por cuenta propia y meterles en el redil, irles encajonando poco a poco y que no se salgan. Entonces, de ahí va lo de la multa ahora a los falsos autónomos, ir cada vez haciendo que sus prestaciones se parezcan más a los de los trabajadores por cuenta ajena para que luego también las cotizaciones se parezcan más.
Porque,
es decir,
por ejemplo...
Igualar las condiciones.
Tomando el concepto de los jóvenes, ¿no? Que se están a por ellos absolutamente toda esta gente joven que pues abre una aplicación, trabaja unas horas... Ah, pues ahora no, porque ahora me voy a hacer no sé qué, cierro la aplicación, ya no trabajo. Entonces estos, ¿no? Los chavales, los riders, sí. Los... Bueno, pues rejonazo. Porque tienen que hacerlo fijos. Entonces, claro, claro. ¿Qué va a pasar con esta gente? Porque, claro, tú imagínate que es una, ¿no? Son empresas que precisamente cogen a estos chavales porque tienen disponibilidad cuando pueden. Entonces, ahora me dedico 2 horas. Tú hablas con ellos. La mayoría, yo no he hablado con todos. Pero te lo digo, o sea, en un programa en directo, hablar con gente de esta pensando... El que lo está entrevistando, que le va a decir, qué horror, es que esto es un martirio chino. Y al revés, dice, ah, yo encantado, cójome, tal, hoy tengo 2 horas, trabajo 2 horas, tengo el sábado, trabajo el sábado, tengo el domingo. ¿Ahora qué va a pasar con toda esa gente? Porque claro, yo no veo a esas empresas haciendo de repente fijos en la empresa a 10.000 personas.
No, en absoluto.
Se pueden quedar sin trabajo.
Absoluto. Es además no querer reconocer las particularidades que hay en el mundo laboral. Entonces, este tipo de trabajador es un trabajador que no es un trabajador a tiempo completo, es un trabajador que tiene otras ocupaciones y que dedica horas a una ocupación determinada. Puede ser estudiante, puede ser un recién licenciado, pero que está a su vez haciendo un máster o un doctorado y que entonces quiere tener unos ingresos que le permitan una cierta estabilidad económica para sus necesidades más básicas, pero que no estaría dispuesto a estar una jornada completa trabajando porque tendría que abandonar todo lo demás, ¿no? El no reconocer esto es de una terquedad que solo un ministro puede tener, ¿eh? O sea, eso de decir, no quiero reconocer que hay personas que viven en esas condiciones y que están dispuestas a trabajar bajo esas condiciones. Entonces, ¿y qué se hace? Lo que decía Domingo, parches. parches, y ahora protestan por aquí, pues venga, vamos a darles un poco de eso y que se callen.
Bueno, protestan ya los sindicatos tradicionales, que esos, como tú bien dices, esos sí que son falsos sindicalistas.
Ah,
o sea,
claro,
a ellos no les han preguntado, les preguntan a UGT, a Comisiones, que están en otra nube.
Porque nos movemos en un esquema mental, a mí a veces...
Antiguo del 19, sí, o sea, casi.
La Renault en 1960, con todo mi respeto, o sea, pero es verdad, o sea, tú les oyes hablar a nuestros políticos, a nuestros sindicatos, y es que cualquier esquema de mercado laboral que no sea el de Lini de hace 50 años, sí, Francia, Renault hornos. 1960, aquí todo el mundo en la plantilla, tiras 50 años
en la misma empresa.
Que se descolocan. O sea, todo lo que no sea ese esquema están fuera. Y entonces, como ahora cada vez se va entendiendo a otras formas, lo que están tratando es de ver cómo pueden atar en corto a los autónomos para que los autónomos no tengan esas... para que cada vez más los autónomos se parezcan a los trabajadores por cuenta ajena. Pero, claro, eso tiene dos peligros muy importantes. Tú, cuando eres autónomo, tú aceptas la inestabilidad de esa situación a cambio de una parte muy buena, que es, uno, que tú te organizas, no tienes un jefe, que eso, oye, que no está nada mal en el día a día, y luego encima que dices, oye, y si esto me sale bien y yo acabo ganando mucho dinero, esto me lo llevo yo. Pero claro, y que encima te puedes organizar en el mes a mes, es una tercera característica muy importante de los autónomos, un coste más bajo, la seguridad social, que a mí me cuesta mucho menos que si fuera un trabajador por cuenta ajena, lo que me pagaría la empresa, etcétera. Claro, si a ti te empiezan a igualar unas condiciones negativas, pues tú vas a decir, entonces, ¿voy a asumir yo el riesgo? No, pues me pongo... ¿quién va a querer montarse o quién va a querer lanzarse una aventura empresarial pequeñita o uno de estos? No, pues todo el mundo dirá, pues si el esquema es la Renault de 1960, a mí que me den un trabajo como el de la Renault de 1960, y cuando te digan, mira, pero es que de esos ya en Europa no hay. Ah, pero entonces a mí me habían dicho que este era el modelo, que no hay otro.
Bueno, pues perdona.
No, una postilla simplemente. Pero date cuenta que, en cambio, el Estado sí que ha buscado fórmulas de flexibilización en su empleo público total. Si nos vamos, ya que estamos hablando de la Renault año 60, vayamos a las administraciones públicas año 60. Fundamentalmente funcionarios. Es decir, personal contratado era una mínima parte, pero irrisoria, comparada con la bolsa de funcionarios. Hoy ahí se ha invertido. Y entonces hay tanto empleo público contratado como empleo funcionario. Y se lanzan mensajes de que no haya más oposiciones, de que acabe todo en un horizonte temporal relativamente corto, todo el personal al servicio de la administración, sea personal contratado y no personal funcionario, que ata más a la administración.
Seguimos enseguida muy muy picadito, porque hay todavía muchas más cosas en ese decreto que hay que hablar, pero en serio.
Pide un deseo. Ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés. Con un 40% de descuento en una selección de artículos de moda, accesorios, lencería, zapatería, deportes. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. ¡Feliz 2019 en El Corte Inglés!
Estamos a punto de estrenar el 2019 y no solo es el momento para hacer balance, también para pensar qué le pedimos al año que viene. Si tienes claro cuál va a ser tu deseo de año nuevo, ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés. Y es que un año más, El Corte Inglés te sorprende con nuevas ideas para recibir el año. Sí, con Feliz 2019, un 40% de descuento en una selección de artículos de moda, perfumería, accesorios, deportes, para recibir mejor el año o aprovechar tus compras antes de que lleguen los Reyes Magos. No lo olvides, hasta el 5 de enero te espera una oportunidad única con Feliz 2019 en El Corte Inglés.
Pide un deseo. Ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés, con ofertas irresistibles, como un smartphone Samsung Galaxy S8 de 699,90 a 389,90 euros. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. ¡Feliz 2019 en El Corte Inglés!
Economía para todos con Carmen Tomás.
Is almost through.
Si te acabo de decir los peces en el río y me pone el Happy New Year, es que no hay forma de tocar la zambomba más allá aquí en este país.
Y hombre, si hubieras campana, dicho...
Hombre, por favor, no hay forma de tocar la zambomba. Bueno, total, nos quedaba una muy gorda, que es la de la subida en un 7% de las bases máximas de cotización sin subir lo que te dan por ahí esa subida.
Ahí está donde
efectivamente.
Iba. Ahí está donde
iba. Ahí duele, ¿eh? Esa va a doler, porque además los empresarios han calculado que son 1.500 millones de euros, nada de 700, como dicen los falsos sindicalistas. O sea, que es un pastón.
Las máximas y las mínimas, con el salario mínimo.
Bueno, claro, y la mínima un 22,3.
Claro, claro, cuidado, es que son ahí, son dos palos muy gordos.
Son dos rejonazos.
Sí, a mí esto sí que me parece muy preocupante, pero no tanto la medida en sí de este año, sino la tendencia que llevamos. Es decir, nos estamos cargando el carácter contributivo del sistema de pensiones español. Es la, yo le llamo reforma silenciosa, lo han llamado algunos expertos, por la puerta de atrás, como queramos, la esconden. Y lo que están haciendo es que cada vez cotizar sale menos a cuenta. Que, por cierto, esto tiene mucha relación también con los autónomos. Es decir, no le gusta que la gente sea autónoma, pero luego al que cotiza... de forma convencional, cada vez le quitan más derechos de esa cotización, porque le suben mucho las bases, pero no le suben la pensión igual, con lo cual yo digo, o sea, que estoy cualquiera que haga las cuentas, dice, me sale a cuenta, a los que se han jubilado en los últimos 10, 15, 20 años, sí que les salía bastante a cuenta, el sistema era bastante generoso, a los que se van a empezar a jubilar dentro de 10, 15 años, ya empiezan a salirles porque se están cargando esa contributividad del sistema. Mira, yo hacía las cuentas antes. En 1985, la relación pensión máxima-pensión mínima estaba en 6,8, casi en 7. Ahora está por debajo de 4. Relación pensión máxima-pensión mínima. Y con las relaciones pensión máxima-base máxima, le está pasando lo mismo. Es decir, cada vez hay más diferencia entre la base máxima y luego lo que te corresponde, está capada, con lo cual alguien dice, oye, si yo tengo con 40 o 45 años ya estoy cotizando por la máxima, pues tú ya sabes que te vas a tirar, si sigues con tu carrera laboral normal, 25 años cotizando una buena parte de lo que cotizas gratis, porque no te da derecho a una pensión superior. Mejor. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? Esto los políticos se creen que la gente no se da cuenta. Además, por eso decía que no es tanto esta medida en concreto, que simplemente es un paso más, es de los más importantes, también es cierto. O sea, esta diferencia del 1,6 que van a subir las pensiones máximas a los 7 puntos de la base, no. Es de las fuertes.
Es una burrada.
Sí, es una burrada.
Es una burrada.
Pero es una tendencia constante desde hace 20 años y limando la contributividad del sistema, subiendo mucho más las bases que las pensiones máximas. Y esto, aunque los políticos crean que la gente es imbécil y no se da cuenta, la gente sí se da cuenta. Y además se da cuenta incluso sin hacer... No hace falta ni que eche los cálculos. Simplemente, ¿cómo se van a dar cuenta? Pues se van a dar cuenta que en otros países, para llegar a el neto que te llega a tu banco respecto al bruto que paga el empleador, está mucho más cerca. Y entonces, de repente, van a empezar a haber gente que diga, oye, pues ser autónomo me compensa más. O irme a otro país, lo que estoy diciendo, me compensa más. O cuando te hagan una oferta de trabajo fuera, porque además esto realmente... En quien más impacto tiene es en los trabajadores de sueldos más elevados, que también son los más productivos y también son luego los que pagan más impuestos, los que hacen más de todo. De esos de los que nos falta en España, porque luego hablan, no, es que queremos atraer a los trabajadores, sí, claro, de alto nivel, queremos atraer a las tecnológicas, queremos una economía del conocimiento, y te estás cargando las posibilidades de atraer todo ese tipo de empleo y todo ese tipo de trabajadores. Eso sí, haciéndolo por la puerta de atrás, que parece que no se da cuenta nadie, y es como, ay, ¿quién se va a dar cuenta de que le suben el 7 puntos, sí, la base máxima? Hombre, claro que se da cuenta, se da cuenta su empresa que lo paga, claro, y el trabajador que un día le va a pedir un aumento de sueldo a la empresa y la empresa le dice, pero hombre, si es que tú cobras 4.000, pero tú sabes lo que me cuestas a mí, y entonces la empresa le hace bueno, ahora ya vienen en las nóminas, y la gente dice, o sea que mi empresa paga 7 o 7 y medio y a mí me llegan al banco 4, y entonces la gente, claro que empieza a hacer cuentas y dice, pues o me hago autónomo, o me voy de España, o me busco las castañas, porque encima sé que estoy cotizando para nada.
Mira lo que ha pasado con Google, que al final, ¿de dónde se ha ido?
Hasta Portugal.
Portugal. Ya no nos queda ni Portugal.
Íbamos a ser el centro de los que venían del Brexit.
El centro de los que venían. Pero mira, me lo has dejado muy bien, porque otra cosa muy distinta que lo que acabamos de decir, piensa el señor Sánchez, que ayer, al más estilo...
¿Has dicho que piensa?
Bueno, En este caso, al más estilo, yo creo que ha cogido lo que decía Zapatero hace unos años y lo va a ir repitiendo. ¿Y esto fue lo que se le ocurrió ayer?
Todos los indicadores apuntan a que España volverá a repetir o incluso mejorar este buen desempeño en el cuarto trimestre de 2018 y presumiblemente también en el primer trimestre de 2019. Según la Comisión Europea, España crecerá más que Francia, más que Italia, más que Alemania y más que el promedio del área euro. Y será así tanto en 2018 como en 2019 como en 2020.
Definitivamente estamos en la Champions.
Sí, sí, total, otra vez en la Champions League.
Era lo que decía.
Pero vamos a ver, si el cuarto trimestre ha crecido la economía 0,6, que es de los más bajos, o sea, quiero decir que el trimestre anterior también, y el otro también, pero estábamos creciendo a tasas del 0,8 y hasta del 0,9.
Que sí, que sí.
Oiga, que entre 0,6 y 0,8 o 0,9, la diferencia es enorme, es enorme. No, en porcentaje.
Por eso cuando decías que lo que Sánchez piensa, a mí yo que tengo que dudar mucho de que piense.
Bueno, pero esto fue lo que le dijo ayer a los españoles, que vamos, la Champions League otra vez.
Es increíble. Y lo que decíamos, dice, bueno, que quizá piensan, entre comillas, que los españoles no se dan cuenta. Bueno, pero si basta con que lean dos cifras, ¿no? El acuerdo del Consejo de Ministros de ayer, si llega a feliz término, porque todo esto a lo mejor después acaba en nada también, porque es algo que nos ha acostumbrado esa otra España que era posible, dice el señor Sánchez, es que nada de lo que dicen ocurre y que cuando algo ocurre todo el mundo se sorprende, ¿no? Esa es la nueva España.
Porque todo esto tiene que pasar por el Congreso.
Claro, claro, tiene que pasar por la validación, etcétera. Pero bueno, a lo que me refiero,
esto,
a cualquier,
lo de las cotizaciones y las bases va a pasar.
A cualquier aldeano, pues aquella vieja que teníamos en la mente de los de otra época, que decíamos, esto, la cuenta de la vieja queda muy claro, ¿no? Pues aquella vieja le dices, vamos a ver, ¿usted qué cree que usted compra unos derechos que es lo que llamamos derecho a una pensión? Y entonces, ese derecho que usted está comprando se lo reconocen al 1,6. Pero para que se lo reconozcan al 1,6, usted tiene que empezar pagando más un 7. Va a decir, hombre, no me lo cuenten, no sigan. Y ahí tengo un desfase. Si la parte que para mí es activo, que son los ingresos, va a crecer, cuidado, que a lo mejor también se la cargan lo del 1,6, pero como máximo al 1,6... porque estábamos subiendo al 0,2 y ahora me dice usted que lo que me sirve para cotizar, es decir, para comprar ese derecho, me va a subir el 7%, pues a eso no jugamos.
Bueno, sobre las pensiones hay que decir también que se conoció hace 48 horas que en diciembre el gasto volvía a subir un 5%, sí. Hasta los 9.300 millones. Es decir, que esto es una cuenta porque además ahora, como están jubilándose los del Baby Boom, lo siento por los jóvenes, pero los del Baby Boom nos vamos a ir jubilando. Y yo no, porque ya estoy en la mínima, ya no estoy trabajando. Pero todos los que están trabajando y han cotizado toda la vida, esos están teniendo las pensiones más altas. Y cuando se acabe eso, sí, vamos, estas subidas ya no van a ser del 5.
Eso es inevitable. O sea, la nómina mensual de las pensiones, yo recomiendo a cualquiera, y la gente dirá, hombre, pero esto qué masoquista, ¿no? Nos vamos a poner ahora en las fiestas. Pues sí, yo recomiendo que echen un vistazo al PDF que sube el Ministerio con la nómina mensual de las pensiones para ver el crecimiento que ha tenido. Casi un 50% de crecimiento desde hace 10 años lo que nos gastamos en pensiones. Solo 10 puntos de ese crecimiento, además, se puede asociar a incremento del coste de la vida o las revalorizaciones, digamos, por el IPC o similares. No, en realidad está subiendo, por lo que tú dices, muchísimos más pensionistas y con pensiones más altas. Claro. Y eso hay que pagarlo, o sea, eso...
Y más largas.
Sí.
Bueno, claro, y
claro,
más
y años. Más largas, carreras
porque
más largas.
Porque encima
en las que
vamos a vivir
más.
Lo que no están los escritos, lo digo por toda la gente joven.
Me tendría que haber muerto ya, pero me
resisto.
Ah,
pues mira, te resistes. Y yo me pienso resistir.
Ah, por eso, si yo lo decía en el artículo que firmaba ayer viernes, yo decía, si esto es... O sea, es una consecuencia de la mejor noticia posible, pues, que claro, es que vivimos más y mejor. Claro. Pero esto alguien tiene que pagarlo.
Exacto.
Y el problema es que nos están haciendo trampas. Nos están haciendo trampas. Las pensiones, o sea, lo que decíamos antes, de las pensiones máximas, mínimas, las bases. Este año vuelven a subir las mínimas por encima de las máximas, casi el doble. Entonces, claro, cotizar ya sale un poco menos a cuenta solo por la relación pensión máxima-mínima. La relación entre la base máxima y la pensión máxima estaba en el 96% en el año 85. Ahora está por debajo del 75%, ya va a estar este 2019. Entonces, claro, por mucho que tratemos, pensemos que podemos apretar a la gallina, desplumar, pues no. Perdón, a la gallina.
Pues no.
No, llega un momento en el que la gallina se te escapa, no tiene plumas, o se te ha muerto.
Incluso no hay gallina.
Sí, incluso no hay gallina.
Pero seguimos ahí constantemente. Entonces, este sistema tramposo que estamos haciendo es que tiene muy corto recorrido.
Bueno, precisamente os voy a dar el dato que tengo para la noticia de la semana de Telefónica, que es el IPC de diciembre, porque es importante que también hablemos de que el gobierno ha decidido cambiar el IPC que va a tener en cuenta para la revalorización de las pensiones.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El índice de precios de consumo bajó 4 décimas en diciembre en relación al mes anterior, y recortó 5 décimas su tasa interanual, así que ha quedado en el 1,2%, que es su menor nivel desde el pasado mes de abril. El descenso se debe al abaratamiento de los precios de los carburantes, básicamente gasoil y gasolina.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Ha tenido que venir Javi y Economía para Todos para poner los peces en el río. Hombre, aquí ya tanto María Carey, que se está a las narices, 2.000 millones de descargas que tiene la canción esa, que es muy bonita y todo lo que tú quieras, pero vamos, que no sé por qué tenemos que estar cantando villancicos en inglés ahora, con lo bonitos que los tenemos.
Javi, te diría que ¿por qué no en alemán?
Ah, también. Bueno, vamos a ver, profesor, que esto sí que se lo quiero preguntar a él, porque... para que la gente lo entienda, ¿por qué les ha dado ahora por coger el IPC, la media del año, en vez de coger noviembre para la revalorización de las pensiones, la media del año de noviembre a diciembre? ¿Esperan algo? ¿Tiene algún sentido económico o es más bien la esperanza de que les salga más favorable?
No, yo creo que ganan los meses la primera vez que lo pongan. A partir de ese momento...
Ya da igual.
Ya da igual, porque... siempre que sea media anual, claro, si tomaban noviembre y ahora en vez de tomar noviembre toman la media del año, gana de momento, se ahorra la diferencia que hoy habría entre noviembre y la media de todo el año.
O sea, que
año.
Es otra sanchada.
Pero
a mí este año me viene bien, a lo mejor, si ya veremos luego.
Él, aunque hablan, él y algunos de sus ministros, los más insensatos o insensatas, ya que hay que hacer femenino y masculino, pues hacen planes a 20 años. Pero yo creo que él está haciendo planes para los 3 próximos meses, y gracias.
Bueno, a ver qué piensa Domingo de este cambio así de...
No, a ver, a mí no me parece especialmente mal. Yo creo que no va a tener especial impacto. A ver, la explicación que nos dieron en su momento era pues que te evitabas el efecto de un mes de noviembre que por alguna razón fuera excepcional. Y bueno, en ese sentido, no, yo creo
evitar
que no.
Evitar los picos.
Evitar picos, porque sí que, o sea, realmente, ese pico de noviembre luego te lo quitas. O sea, si ese mes de noviembre era excepcional, subían, yo qué sé, pues se dispara el petróleo por alguna razón y luego las cosas volvían a la normalidad, luego eso lo recuperarías en el siguiente noviembre, porque en teoría, o sea, al final, a lo largo de 20 años, por así decirlo, la revalorización de los precios la vas a tener que ir cumpliendo igual, pero se evitaban los picos de un año a otro. Entonces, yo creo que el impacto en sí mismo no... A mí no me parece ni bien ni mal. O sea, no me parece mal.
Bueno, pues...
A mí, como teoría, como magnitud para aplicar, me parece más lógica la media del año. Ahora, algún ilustrado ha debido de suponer que a lo largo de un año... salvo enero, baja baja el precio o se suaviza el índice de precios o el nivel de precios en febrero y va creciendo ligeramente hasta las Navidades, que estalla, ¿no? Y que entonces, pues que si aplicamos la media, probablemente en cualquier año, y seguramente habrán hecho ensayos para eso, que es muy fácil, hacer que la media de cualquier año sea inferior a la del mes de noviembre, aisladamente. No. En cuanto al efecto de los combustibles, vamos, de los hidrocarburos, eso es mucho más sencillo. Coja usted el IPC, excluidos los carburantes.
Sí, pero a mí me parece un tema menor. O sea, técnicamente a mí me parece razonable el planteamiento, pero es un tema menor respecto a la cuestión fundamental, que es cargarte el índice de revalorización que había en la reforma de 2013.
Claro.
Que y el factor de sostenibilidad.
Claro, y el todo. Factor de sostenibilidad, pero en este caso lo que afecta a esto es el índice de revalorización, el famoso 0,25, y prometer que vas a subir o insinuar que tu promesa es que vas a subir las pensiones. Eso es lo que va a salir del Pacto de Toledo con el IPC o un índice similar al IPC, el IPC medio del año, durante el resto de... sine die, para siempre. Entonces eso es mentirle a la gente porque no se va a poder mantener, porque no se van a poder pagar las pensiones, por lo que estábamos diciendo antes, pero lo que hace es retrasar el ajuste cada vez más. Y entonces, retrasar el ajuste no quiere decir que no vaya a haber ajuste, sino que el ajuste va a tener que ser de golpe y lo van a sufrir unas determinadas cohortes de pensionistas que van a ser... Yo, mi apuesta es que van a ser los que se jubilen entre 2025 y 2030. Esos van a ser los que les van a dar el palo. No te pongas ya, no digas, no, a mí ya no me toca. Sí,
yo nada.
A ver, los que van detrás, evidentemente, ya acumularán ese ajuste, y los que van delante también algo les tocará.
Pero ajustes ha habido siempre. Vamos a ver, si nos han ido haciendo ajustes desde in illo tempore.
Que nos han ido quitando.
Eran, o sea, primero 6 años, luego 9, luego 15, luego 16, luego 25.
Que las reglas de acceso al sistema son una trampa, en el sentido de que las van retocando cuando los necesitan para ir reduciendo la factura, es evidente. Pero aparte de esas reglas de acceso al sistema, que en un momento dado va a haber que hacer un ajuste importante en el sistema de pensiones, porque literalmente no va a dar. O sea, en la próxima crisis, España ya tiene un 100% de deuda. Tenemos un déficit del 3%, un déficit estructural en la seguridad social de 1,6, que... un ajuste entre cotizaciones, o sea, los ingresos por cotizaciones frente a prestaciones
son 25.000 millones. 25.000 cada año.
Este año sí va bien, porque hemos estado cerca de los 30. Entonces, ¿qué nos creemos? Que el día que haya la próxima crisis con un 100% de deuda, que no vamos... Hombre, o sea, claro, ¿qué pasa? Que la gente a veces... No, pero es que la ley dice que van a subir con el IPC. Sí, claro, y la ley bueno, de los... Y en Grecia también, en Grecia lo ponía. A ver si se creen ustedes que en Grecia había una ley que dijeran vamos a bajar las pensiones un 40%. No lo decía, simplemente un día se acabó el dinero en la caja
y
tuvo que llegar de un día para otro. Entonces dices, ¿en España van a bajar las pensiones un 40%? Creo que no, pero tampoco es descartable, ¿eh? En un escenario de mucho estrés tipo que vimos en 2010 podría ocurrir. Pero eso yo creo que no va a ocurrir. Pero que España va a tener que sufrir un ajuste muy importante en el sistema de pensiones que afecte a los pensionistas del futuro y también algo, aunque menos, siempre va a afectar menos a los pensionistas del presente, si es que nos lo estamos jugando. En vez de hacer una reforma gradual, que no es que no sería dolorosa, evidentemente un pensionista dice, yo prefiero que me suban el 1,6 al 0,25, hombre, sí, claro que está bien, pero ¿usted qué prefiere? ¿Que le suban el 0,25 y perder ese puntito de poder adquisitivo cada año o que de repente de un año para otro le quiten el 15 o el 20%? Pues eso es lo que nos va a ocurrir si seguimos jugando a la patada para adelante, que es lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo.
A mí lo que me choca es que si esto nos lo están oyendo los miembros del Congreso, nuestros padres de la patria, ¿no pensarán en su privilegio de por 4 cotizaciones tener derecho a la pensión máxima?
No, si todos lo saben, profesores.
No,
eso es
pero
el tema.
Eso es...
El tema es que nadie quiere ponerle ese cascabel porque son 9 millones y pico de votos. Y a ver quién le dice a la gente que, oye, pues no, te voy a subir el 0,25 en vez del 1,7. Y dirán, pues que te vote tu padre. Y son 9 millones y pico de votos. Y no hay otra.
Es decirle a la gente que va a perder medio punto de poder adquisitivo.
Tiene que venir uno de los pies a la cabeza que se viste por los pies, se dice, ¿no?
Sí.
Que se viste por los pies y que diga, vamos a ver, esto es lo que hay, y si no me queréis votar, no me votéis, pero esto es lo que hay que hacer.
Claro,
y lo haga, y
claro,
ya está. Y si no, y eso va a aparecer, no lo sabemos. Bueno, vamos a hacer una pausita, que me caliente. Los mercados de crédito se enfrentan a un año desafiante. Los costes de financiación van a subir. Es lo que adelantan ya tanto Standard & Poor's como Moody's. Analistas de ambas empresas prevén que los costes de financiación van a subir en 2019 debido a varias cosas, a la caída del apoyo del Banco Central, a los incrementos de los tipos de interés y a las mayores emisiones de deuda que tienen que afrontar para construir antes de 2022 los colchones anticrisis que se les exigen.
En Es Radio, economía para todos.
Está que lo tira, Javi, está que lo tira, está que lo tira. Sabe que si no, luego le doy. Muy bien, Javi, muy bien, hombre. Es que eso es lo que hay que enseñarle a los niños. Tú a tocar a tu Carla, a tu Carlotita, y yo a la mía, claro. Bueno, vamos con el otro tema que me parece interesante y que todavía colea. Hay un informe muy muy bueno en Libertad Digital, en Libre Mercado, y es la desesperación que está creando en muchos propietarios la nueva ley del alquiler, que bueno, ahora dice Podemos que a lo mejor no la aprueba, que no le gusta porque no fija...
Porque no limita.
No limita el precio.
No limita.
No limita el precio. Pero bueno, eso no está aprobado porque no lo aprobó el gobierno, porque parece ser que Calviño les dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, o sea, a hacer locuras unas cuantas, pero yo esto no lo puedo pasar por mi visado. Bueno, el caso es que ese informe dice que ya muchísimos inquilinos se están quedando sin casa porque los propietarios no quieren hacerles ya los contratos. Y claro, oiga, yo le iba a hacer un contrato, pero claro, si ahora le tengo que tener aquí 5 años o qué sé yo cuánto, y además ya no le tengo que pedir tanto aval y tanto no sé qué, pues yo prefiero tener la casa vacía. Bueno, es un informe que supongo que está, pues como siempre, en Libre Mercado con todos los avales, porque numerosos arrendatarios se quedan sin poder entrar en sus viviendas, porque es además un informe de Alquiler Seguro en el que no se fían y prefieren no arrendar sus casas. Esta es una de las consecuencias que está teniendo ya, sin todavía haberse aprobado en el Congreso, solamente con el efecto de haber pasado el Consejo de Ministros.
El efecto anuncio, simplemente. No, pero si es que eso es... Hay
¿Tú
cosas...
que el mercado de la vivienda lo tienes...?
Pero vamos a ver, si el mercado de la vivienda es como cualquier otro mercado. Si yo digo que el precio de las patatas no puede ser más allá de 15 céntimos en los 5 kilos, ¿se han acabado las patatas en España? ¿Quién va a hacer patatas? Es que lo que no entiendo es cómo personas públicas que se escuchan a sí mismas, además, porque les encanta haber nacido, y que esperan una hipotética ayuda a un sector muy determinado, no se dan cuenta que esa ayuda no la consiguen porque desaparece el bien. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la oferta de pisos en alquiler, que hay una solución. Hombre, claro, expropiemos las viviendas. Esto quiero decir, puestos a la señor de Podemos, que no, porque no han limitado como usted quería, esto está muy claro, el sistema venezolano, expropiese, y toda casa que esté vacía y que no esté dispuesta a arrendarla por el precio máximo que se fije, pues entonces expropiese. Y si el propietario se resiste, fusílesele. O sea, si la solución existe siempre, pero hay que aplicarla.
Sí, esto es que llevaba sucediendo ya 2000 años. O sea, ya los emperadores romanos ya se pusieron a intentar controlar los precios y siempre las consecuencias sean las mismas. Tú pones un precio máximo, al día siguiente hay desabastecimiento, mercado negro. Es que claro. No hay otra. Y esto también, como decía el profesor, esto, la vivienda es un bien como cualquier otro. Tiene sus peculiaridades, pues que el trigo, los lo ocultaban a los recaudadores. Es verdad, lo metían en un almacén o creo,
bajo suelo,
lo que sea, y entonces la casa no la puedes ocultar. Lo que haces es la sacas del mercado, dices que te dicen, no, pero está vacía, y entonces haces un papel diciendo que tu hijo se ha ido a vivir a esa casa para que no te multen porque la vivienda está vacía, o simplemente se la alquilas a uno y le dices, yo te cobro 1,000, que es lo que me obligan a, o el precio máximo que me han puesto, pero luego cada mes me das 500 más en negro, en un sobre, porque en realidad mi vivienda vale 1,500.
Bueno, de momento el precio no se ha
limitado. Por ahora el
precio
no han ido ahí.
Pero
no han ido ahí porque Calviño lo ha parado en el último momento. Es decir, porque además Podemos ya protestaba, ha dicho, oiga, que nosotros habíamos hablado de controles de precios y que esto lo ha quitado economía. Con lo cual, cuidado.
Pero
es que el precio, en realidad, las condiciones, ese tipo de condiciones también son precio. Quiero decir, evidentemente, si tú pones en alquiler una vivienda, tú estableces una rentabilidad. Tú dices, yo a esta vivienda le quiero sacar lo que sea, 1.500 euros al mes. Entonces, si te dicen, en 7 años no vas a poder renovar el contrato de alquiler o se va a renovar automáticamente con una condición. Entonces, efectivamente, tú dices, hombre, eso no afecta al precio. Claro que afecta, porque entonces tú sabes que durante 7 años vas a tener tu activo casi inmovilizado, podrías venderlo con dificultades porque el que lo compre ya sabe que tiene ahí un inquilino y además tú no sabes si ese inquilino te va a responder o no y tú sabes que echar un inquilino cada vez está más complicado. Con lo cual, efectivamente, tú dices, hombre, yo en condiciones normales alquilaría mi casa por 1.500. Si me obligas a esta otra serie de condiciones que no van directamente al precio pero que son de acceso a mi activo, pues yo entonces subo, en vez de 1.500 pido 1.600 o 1.700 porque
para
si no,
que en el plazo de 5
claro,
años se me...
No solo para que en el plazo, sino porque si la inversión tiene más riesgo, y evidentemente si a ti te inmovilizan tu casa durante 5, 7 o 10 años, esa inversión tiene más riesgo, pues que te dé... Tú no le pides lo mismo, la misma rentabilidad a una inversión sin riesgo que con riesgo. Si a ti te dicen no...
Pero
puedes...
tampoco a 3 años o a 5.
Claro, por eso digo, o sea, que ahí hay... Todas esas particularidades de los contratos afectan mentalmente a lo que el propietario está dispuesto a pedir, y es lógico. Entonces, y también así está dispuesto a poner a su piso en alquiler. Cuando tú dices, yo tengo un activo que es un piso, pero yo lo tengo, es como mi salvaguarda, es ahí mi hucha, yo en vez de estar invertido en fondos de inversión, pues lo he tenido, que es lo que hacen muchos españoles, me he comprado una segunda vivienda. Pero tú sabes que eso está ahí también como respaldo y que si tú en un momento dado tienes un problema grave, lo que te gustaría es poder vender esa vivienda lo más fácil posible. Si a ti te empiezan a poner restricciones a cómo puedes acceder a tu vivienda o a cómo podría el posible comprador que te comprara la vivienda, en qué condiciones te la podría comprar, porque tiene un inquilino al que tiene que respetar una serie de derechos, entonces tú dices, uy, pues es que entonces poner esta vivienda en alquiler y si yo tengo un problema a 2 años... Entonces, a la hora de decidir si ponerla o no en alquiler y a la hora de decidir el precio, todas esas condiciones, es que en realidad son precio igual, porque es un cálculo de rentabilidad riesgo básico que nos hacemos todos mentalmente. Si no hace falta ser doctor en economía para saber que la gente hace estos cálculos de forma natural. Dices, ay, pues...
Y menos todavía si eres doctor fake.
Aunque eso es así, pero además es que las evidencias son tan naturales, pero... Lo curioso de la izquierda es que no reconoce izquierdas. Este es un gran problema, porque la medida que pretende el caballero de... Caballero, porque son unos cuantos, son 3 o 4, ¿no? Alguna señora, pero de Podemos. Esto ya lo ensayó Franco, él debería de saberlo. Quien quita las restricciones a la oferta de alquileres, a la oferta de viviendas en alquiler, es precisamente un ministro socialista.
Sí, Miguel Boyer.
La ley Boyer.
Claro.
La ley Boyer viene a liberalizar la vieja ley de arrendamientos urbanos del franquismo.
Pero mi padre siempre contaba que es que en el había muy pocas viviendas. Había muy pocas viviendas. Entonces,
naturalmente.
Que en los años 50, 60, había un problema de vivienda.
Había un problema de viviendas y por eso estaban las viviendas, la promoción de viviendas con ayudas públicas. Uh-huh. Veníamos de una guerra, en definitiva.
Ya. Sí, pero la...
Pero es una
Pero es
cosa...
que Boyer llegó a que te podías desgravar hasta la tercera vivienda.
Que aquel
decreto Boyer famoso,
que
yo me tocó a mí
seguirlo. La reforma que hace Boyer
seguirlo.
De la ley de arrendamientos es claramente hasta la medida que se podía, ¿no? Tampoco puedes hacer un viraje de 180 grados, no de 360, como dicen algunos, que acabas en el mismo lugar, ¿no? Pero la ley Boyer, hasta donde se podía liberalizar la ley del franquismo, que estaba vigente todavía, pues hizo. Y ahora resulta que sus compañeros de partido están llevando las cosas otra vez.
No, porque están podemizados.
Claro, es que esas cosas son tan... Decía antes, es que el trigo se podía esconder. Es el caso del extraperlo. Cuando tú sometes a racionamiento, es decir, usted tiene derecho a 2 litros de aceite al mes y a un precio máximo de tanto, se ha acabado el aceite. Se ha acabado el aceite y hay un mercado negro del aceite que va al precio que el mercado establece para ese producto, ¿no? Y eso pretenden hacerlo ahora estos.
La descoordinación que se genera entre los consumidores, los propietarios... El sistema de precios es una maravilla porque es la mayor fuente de información que la humanidad se ha dado sin que haya un planificador que lo organice. Es decir, cuando tú vas a comprar una silla y la silla está más barata, tú no tienes ni idea de por qué la silla está más barata. A lo mejor se ha puesto más barata porque de repente en Australia alguien ha descubierto una forma de cortar los árboles y de hacer el primer proceso de la madera de una forma más eficiente. Tú no tienes ni idea de que hay un tipo en Australia inventando eso, pero lo que ves es que la silla está más barata y por tanto dices, pues voy a comprar más sillas o estás más dispuesto a comprar más sillas porque te la ponen más barata. Entonces, esto a la gente le pueden sonar como elucubraciones teóricas de un economista, pero no. Esto nos da, es una maravilla lo que ese sistema de precios nos da a todos en nuestro día a día porque nos permite conseguir información de otros a los que no conocemos ni tenemos idea de conocer. Entonces, eso en lo que es los alquileres de las ciudades, tiene una potencia enorme ese sistema de precios que empieza a ver, cuando empiezan a subir los precios de los alquileres, rápidamente empieza a haber gente que dice, ostras, que empieza a haber oportunidades de negocio. Entonces, ¿cuál es el problema de las ciudades españolas? El problema de las ciudades españolas es el contrario del que quieren hacer. El problema de las ciudades españolas es que no permitimos que aquellos que ven que hay una descoordinación o que hay un incremento de los precios actúen aportando nueva oferta, porque es que estamos limitando. Es la cosa más absurda del mundo. Veía yo hoy un anuncio, era en Twitter, de una de estas promociones, creo que es del sudeste de Madrid, que decían, Carmena, déjanos vivir. Porque tienen paralizadas una promoción de 100.000 viviendas en el sudeste de Madrid y al mismo tiempo estás protestando porque te suben los precios del alquiler. Oiga, si hay gente que
y
está...
Y tenías otras 100.000 en el Castellana Norte, que las has reducido encima y que todavía lo tienes ahí aparcado.
Pero así es, así es.
O sea, estás... Dices, no hay vivienda en alquiler en Madrid, te está subiendo los precios ahí. Estoy convencido de que en España hay, bueno, no es que esté convencido, es que se ve centenares de empresarios dispuestos a decir, vamos a poner en marcha nuevos proyectos inmobiliarios en Madrid y se los paraliza.
No, si ya los tienes ahí y los tienen paralizados.
No, pero incluso en el centro, la gente dice, en el centro de Madrid no se construye nada, que es una cosa completamente absurda. Oiga, con el nivel de parálisis que hay ahora mismo en el centro de Madrid, nada se habría hecho. La Gran Vía no se habría hecho, porque la Gran Vía que hicieron, dijeron, y tiraron abajo o sea, la Gran Vía no era la Gran Vía hace 150 años, la cogieron y la tiraron abajo, hicieron promoción inmobiliaria. Todo Madrid. Pero es que en Madrid, ¿tú sabes lo que es hacer una pequeña reformita en el centro de Madrid? Los papeles, las complicaciones burocráticas que te hacen. Entonces, en Madrid hay muchas viviendas. No, pero que uno habla con arquitectos y con promotores y te lo dicen, en Madrid, sin ni siquiera, no estoy diciendo de poner un rascacielos de 60 pisos en la Puerta del Sol, pero cualquiera que conozca el centro de Madrid te dicen, hay centenares de edificios con viviendas que potencialmente se podrían poner en el mercado mañana, pero que nadie se atreve a meterse porque es todo, absolutamente todo trabas, que si tocas ahora un elemento mínimo de la fachada, que si tocas, y entonces es una cosa absurda. Queremos momificar las ciudades y luego nos quejamos de que suban los precios de alquiler en el centro.
Ahora te voy a pedir tu opinión sobre, última opinión sobre esto, pero antes, porque le veo que el cerebro de Domingo está que echa, vamos, que echa humo. Echa humo
con
y entonces...
Con razón.
Y para esto tenemos una solución muy fácil. Si te echa humo, es decir, que necesitas fresquito, la bomba de calor de Toshiba. Que es al contrario, que estás ahí, que dices, madre mía, Sánchez... La que nos está montando, se me abren las carnes del frío, que se me ponen los pelos, que se me da la bomba de calor de Toshiba. Porque les voy a contar una curiosidad. ¿Quién inventó el equipo split doméstico de aire acondicionado, el mando a distancia electrónico o los sistemas inverter? Pues Toshiba. Toshiba, que además es más económico, es más ecológico, es aerotermia, es lo más moderno, es lo que aquí estamos totalmente, vamos, a favor absolutamente de la bomba de calor de Toshiba. Así que ya lo saben, háganos caso y llamen a un especialista, pongan en su navegador quiero un Toshiba, le van a mandar un especialista a su casa o a su empresa, les van a hacer un presupuesto muy bueno y ya está. Aire acondicionado, agua caliente todo el año y calorcito en invierno y fresquito en verano.
Para Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me di un remiendo, yo me lo quité, cargada de chocolate, lleva su chocolate.
La zambomba. A ver, venga, profesor, sí, que nos vamos a
no,
tocar la
zambomba.
A mí
me gustaría terminar, ya que me has dado la oportunidad de acabar la tertulia de hoy sábado, de lanzar una anécdota como, digamos, como florero final de ese canto que ha hecho Domingo justificado al sistema de precios frente a la planificación de los precios. Fue un debate entre dos grandes economistas, que era Oscar Lange, socialista, y Ludwig von Mises, liberal. Y Lange cantó las excelencias de la planificación porque el planificador tiene capacidad de ajustar la economía y que entonces habría máximo aprovechamiento de todo. Y Mises se limitó a preguntar, bueno, entonces el socialismo universal, que es lo que ustedes pregonan, cuando todo el mundo esté bajo un planificador, ¿cómo sabremos que una silla equivale a 10 botellas de agua y que una botella de agua equivale a media barra de pan? Lange se quedó muy parado. Dijo, bueno, antes de conseguir el socialismo universal, dejaríamos un país muy pequeño en libertad de mercado para que nos diera información. Esto es auténtico, ¿eh? Esto es un relato auténtico que ocurrió entre estos dos grandes economistas, porque ante todo, aunque fuera socialista Lange y liberal Mises, ambos eran muy honestos en el pensamiento.
Y con cerebro. Bueno, pues ha sido un placer compartir con vosotros este último Economía para Todos del año. Bueno,
feliz año nuevo.
Muy bien. Muchísimas gracias, Javier Gil, García Gil, para ser exacta. Marta Galindo también. Y a todos ustedes por estar ahí, que hoy ya lo ven. Si es que hay que recuperar la zambomba y la pandereta, hombre, por Dios. Que lo pasen muy bien. El próximo sábado ya será 2019 y aquí estaremos de nuevo para contarles todo lo que haya pasado en este mundo de la economía, que ya ven que no paramos. Son miles de cosas. Hablaremos de Andalucía, a ver qué pasa allí con todas las medidas que han firmado PP y Ciudadanos para ese nuevo gobierno.
Economía para Todos con Carmen Tomás.